¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
Free Willy se realizó en el 92. Empezaron los productores de Warner Brothers a buscar orcas por todo el mundo que fueran los protagonistas de la historia. Ningún acuario en el mundo quería porque el tema era que querían liberarlo.
Sí.
Y todos dijeron, no. De hecho, quisieron cambiar el guión. Pero en el 91, en verano del 91, Keiko estaba a punto de ser vendido a SeaWorld por $1,200,000.
Uf.
Las orcas viven en aguas de 4 a 10 grados centígrados, o sea, súper frías. O sea, Keiko estaba en una cubeta, le voy a decir cubeta porque no le encuentro otra descripción, entre 21 y 26 grados centígrados. Y no solo eso, el agua que usaban era de la Ciudad de México y le traían costales de sal. Y entonces, en 1993, el 16 de julio, sale al planeta entero, se estrena Free Willy, liberan a Willy, y es cuando le cambia la vida por completo a esta orca.
Hola a todos, bienvenidos a este episodio en el que platicaremos por segunda ocasión con Carla Munguía. En el episodio 57, que se llama Mi vida salvaje, Carla nos contó la increíble historia detrás de su llegada a África para trabajar con Animal Planet. Hablamos sobre el MUSA, Museo Subacuático de Arte de Cancún, sobre el bullying, un documental en el que está trabajando sobre el suicidio y muchísimas cosas más. Si no lo han escuchado, se los recomiendo muchísimo, es de mis episodios favoritos. El día de hoy, el protagonista de este episodio será Keiko, la única orca en cautiverio que ha regresado al mar. Este episodio es en honor a él y para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento de Liberen a Willy. Carlita, bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Chivo. Es una emoción estar contigo. Me encanta tu podcast.
Ay, muchas gracias. Es bien bonito tenerte acá y saber que después de ese primer episodio que grabamos, el episodio 57, al día de hoy, se forjó una súper bonita amistad. Sí. Y gracias a ti me enamoré completamente de Keiko y de toda esta historia de la orca más famosa del mundo, de la cual platicaremos el día de hoy. Quiero que nos cuentes, Carlita, el episodio entero se lo vamos a dedicar a él completamente.
Me encanta.
Entonces, ¿por dónde empezamos? Tú dime, cuéntanos si empezamos por el 30 aniversario que justo se cumple el día de tu cumpleaños, el 16 de julio, o empezamos contando la historia de Keiko.
A mí me gustaría más bien que tú me cuentes. Bueno, hay que decirle a la gente que nos escucha que pues acabas de ver el documental de Keiko porque te he contado mucho de Keiko y me gustaría más bien que tú empieces hablando de qué te dejó este documental, qué sentiste durante estas 1 hora 20 minutos que dura el documental.
Sí.
y todo lo que me venías diciendo cuando veníamos para acá, porque me encantó todo lo que me dijiste. Entonces, antes de que yo comparta más sobre Keiko, quisiera que más bien primero tú me compartas a mí qué fue lo que aprendiste de Keiko con este documental, ¿no?
Me parece muy bien. Les cuento, el documental de Keiko es una versión real de lo que pasó detrás de esta historia. Todos sabemos, la grandísima mayoría de las personas sabemos quién fue Keiko porque lo vimos en Liberen a Willy o porque muchos lo vieron en Reino Aventura. Muchos ni siquiera sabíamos que había muerto. Muchísima gente no sabía qué pasó después de Keiko cuando termina la película, ¿no? Y después de la muerte de Keiko, viene una serie de malinformación y de muchísimas cosas, tanto blogs como videos, como muchas cosas en torno a la muerte de Keiko. Yo supe que murió Keiko un día en internet, empiezo a ver, y salía que había muerto después de que lo habían reinsertado al mar, después de 8 meses, de neumonía y de tal y de esto, y miles de cosas que cuando ves el documental, te abren los ojos completamente de la realidad, de la historia, de Untold Story, justamente, ¿no? La historia que no se cuenta y que es increíble cómo la plasman. Te van contando la historia desde un Keiko bebé de 2 años, que ahorita nos lo vas a contar, pero te cuentan la historia de principio a fin y cómo vivió estos últimos años, ¿no? Cómo ha sido el caso, me atreveré a decir, de reinserción, de éxito de una orca al mar y todo el proceso detrás, toda la gente que estuvo atrás luchando para que esta reinserción fuera de la mejor forma, de la forma más satisfactoria y menos dolorosa para él, y siempre pensando en él, porque la realidad es que en este tema de reinserción solamente se pensaba en él, ¿no? O sea, no se enfocó en darle los mejores años de su vida después de que le habíamos dado los peores años de su vida, ¿no? O sea, fue como una reivindicación de hicimos las cosas tan mal contigo, queremos ahora hacerlas bien. Entonces a mí, bueno, se me hizo, te juro, o sea, era tener los ojos repletos de lágrimas de ver su aletita, de ver el estado en el que estaba este animal que era majestuoso, ¿no? Entonces, gracias por ser parte, por ser la embajadora de México de este documental y por darle voz, ¿no? O sea, y porque Keiko, a final de cuentas, acabó siendo también la voz de todas estas orcas y de todos los animales en cautiverio. Exacto. Llámese orcas, lobos marinos, delfines, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, fue como la bandera que dijo, si se pudo conmigo, que se pueda con todos, ¿no?
Exacto. Ay, bravo.
Y eso, Carlita. Y eso, inserté dos lágrimas aquí.
Me encantó lo que... No, por eso quería que empezáramos con eso. Muchas gracias, Chiu. Y la verdad es que sí, hay tanta desinformación. Y tú y yo lo platicamos hace unos días. Tú pones en Google Keiko y sale así, así de... ¿Cómo lo mataron? Hay un libro que se llama Killing Keiko, que escribió, por cierto, un ex-entrenador de SeaWorld. Entonces ya sabes más o menos ahí por qué línea va a ir este escritor, ¿no? Entonces, es la misma industria la que ha generado toda esta desinformación y que el día de hoy me encanta que me des este espacio para yo contarles los hechos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los comentarios que están flotando por internet y que me interesa muchísimo como embajadora de Keiko y como esa niña que vio a Keiko cuando tenía 6 años y que lo vi por primera vez y dije, yo quiero ser entrenadora de orcas, a la mujer de 46 años que ya soy justo el 16 de julio. Uh-huh. Free Willy se estrenó cuando yo tenía 16 años y me acuerdo que la vi y dije, wow, o sea, sí, qué maravilla que regresen a esta orca al mar. Y nunca pensé que era Keiko el que era Willy, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me gustaría empezar con... Te voy a dar datos duros, así a la yugular, sí. para empezar a generar esta... pues conciencia. Y sobre todo los mexicanos, que yo me acuerdo, yo tendría como 19 años cuando se lo llevaron y me acuerdo estar viendo las noticias de se va Keiko y yo lloraba, ¿por qué se va Keiko? ¿Por qué se lo llevan? Es que ¿por qué es nuestra orca, ¿no? Uh-huh. Y ya, no supe a dónde se fue o no puse atención porque estaba muy en mi drama llorando porque se lo llevaban. Uh-huh. O ya no se le dio tanto seguimiento, pero me acuerdo que hubo muchos rumores de sí, que sí, Michael Jackson lo iba a comprar.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, muchas cosas que se dijeron, pero ya se dejó el olvido. Y ya cuando pasaron muchos, muchos años más, que ya me hice mucho más consciente en el tema del cautiverio y que ya, por ejemplo, sí, cuando era niña y lo vi las 3 veces que lo visité y que ya después noté su aleta dorsal. Uh-huh. Y dije, ¿pero qué está pasando aquí? Pero como que todavía sí. Tenía esa inquietud de quiero ser entrenadora, ¿no? Uh-huh. Yo quiero entrenar delfines y quiero entrenar una orca y quiero saber qué se siente, ¿no? Pero ya, como te dije en el primer episodio que estuvimos juntas, ya llegar a África y trabajar con Animal Planet me hizo un switch así de 360 grados en mi mente. Sí. Y pues ya cuando tengo como 27 años, estaba yo trabajando en Grupo Reforma como reportera. 12 de diciembre del año 2003 estoy sentada en mi oficina y estoy revisando las noticias que están cayendo de las agencias de AP, de Reuters, de AFP, y me cae una que dice Keiko muere. Y yo así de, ¿cómo que Keiko muere? Ah, caray, ¿estaba vivo? O sea, como que dije, a ver. Entonces empiezo a leer la nota y leo que muere en Noruega de neumonía y empecé a llorar, le marqué a mi mamá, me salí del periódico, toda así de cómo es posible que se murió Keiko. Me fui a Sudáfrica, regreso y en el 2010 me entero que hay un documental de Keiko. En Facebook veo Keiko, The Untold Story of the Star of Free Willy, que en español significa Keiko, la historia nunca antes contada de la estrella de Liberen a Willy. Y yo así de, ah, caray. Entonces ya me meto a la página, empiezo a ver y yo así de, este documental tiene que llegar a México. Esto lo tienen que ver los mexicanos, porque no nos dije, o sea, no sé qué pasó con él. Si yo no sé, seguramente muchísimos millones más no saben qué pasó con
Keiko.
Claro,
sí.
Entonces les escribí, les dije, oigan, soy Carla, soy documentalista, acabo de regresar literal hace una semana de Sudáfrica y me encantaría traer este documental a México en español y llevarlo a las escuelas y que los niños sepan y que los adultos y los que son de mi generación que fuimos a Reino Aventuras sepamos qué fue lo que pasó con Keiko. Y pues para hacerte la historia más cortita, me dicen, ¿sabes qué? Pues no sabemos ni quién eres. Entonces se ve que me hicieron una como muy buena investigación de ver si era cierto lo que estaba yo diciendo. Uh-huh. Y a los pocos meses ya firmamos contrato y todo para que yo fuera embajadora de Keiko, The Untold Story, aquí en México. Y pues ya empecé a traduje el documental, le insertamos los subtítulos en español. Y bueno, lo que te quiero contar hoy, Chío, son cosas que no aparecen en este documental y que yo sé precisamente porque pues ya son muchos años los que tengo ya estudiando la vida de Keiko. Esta información que te voy a compartir hoy es información que no llegó al documental. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el año 2010, todavía SeaWorld tenía muy controlada a la prensa, muy controlados a los documentalistas. O sea, tú decías algo de SeaWorld y te caía una demanda de millones de dólares. O sea, no podías abrir la boca. Afortunadamente, un par de años después, llega Blackfish y nos abre la puerta a todos para poder ahora sí decir, ¿saben qué? SeaWorld está haciendo esto y esto y esto y esto. Esto ha ocurrido en SeaWorld. Estas orcas han muerto en SeaWorld. Estas orcas han matado a tantas personas, etcétera. Entonces, eso nos abrió ya las puertas para que ahora sí todos podamos decir abiertamente todo lo que ha hecho SeaWorld, ¿no? Y a qué se ha dedicado. Entonces, lo primero que te quiero contar de Keiko es que, obviamente, no es mexicano, como muchos creen. Él fue capturado, como bien dijiste, a los 2 años en Islandia, en 1979, Marineland. Fíjate, no, ni siquiera se podía decir el nombre de Marineland antes, ¿no? Marineland, que es el acuario en Canadá que, no sé si supiste, falleció Kiska, que es la orca que, si ustedes están enterados de y son así fans de orcas como yo, seguramente vieron en las redes sociales esta imagen de una orca dándose de golpes en un cristal de ya desesperación, ¿no? Y está muy sabido y se sabe, está comprobado que los delfines y las orcas en cautiverio sí han habido casos de suicidio, sí se han quitado la vida de la desesperación de decir, ya ves que ya no puedo más con esto, se han estrellado contra el concreto esperando ya acabar con su vida o se sumergen para ya no volver a salir a tomar aire. Entonces es tan fuerte y tan frustrante la vida que llevan ahí porque son tan inteligentes que dicen ya no puedo más con esta vida y deciden suicidarse.
Es tristísimo.
Súper triste. Entonces, a Keiko lo atrapan sin querer porque Marineland en Canadá dice, ay, quiero 8 orcas. Y pues, sin querer, ahí entre esas 8 orcas, pues se coló Keiko, no saben por qué, no hay registros de por qué se coló Keiko, tenía apenas 2 añitos. A esa edad, las orcas son súper, súper, súper dependientes de su mamá. Y de hecho, está comprobado que los machos están con su madre de por vida. De por vida. O sea, son los hijos de mami de la naturaleza. O sea, nunca se separan de su madre. Y lo que la gente no sabe en México de Keiko es que a mediados de 1991, fíjate, Free Willy se realizó en el 92. Empezaron los productores de Warner Brothers a buscar orcas por todo el mundo que fueran los protagonistas de la historia. Ningún acuario en el mundo quería porque el tema era que querían liberarlo.
Sí.
Y todos dijeron, no, o sea, no. De hecho, quisieron cambiar el guión. En SeaWorld quisieron cambiar el guión. Dijeron a los productores, les prestamos una orca siempre y cuando ustedes cambien el final y al final no se libere a Willy. El final es que se lo llevan a una alberca más grande. Ese quería que fuera el final. Sí. Esa es una de las cosas que no se ven en el documental. Y pues los productores dijeron, no, están pero mal de la cabeza. No vamos a hacer eso. No vamos a cambiar el final. El final va a ser que va a ser liberado. Entonces, pues Reino Aventura dicen, no, nosotros sí no tenemos tema con el final, ¿no? Pero en el 91, en verano del 91, Keiko estaba a punto de ser vendido a SeaWorld por $1,200,000.
Uf.
Ya se querían deshacer de él, Rocío.
Porque de Canadá capturan a Keiko bebé de 2 años, se lo llevan a Canadá.
Ajá.
De Canadá llega Reino Aventura por $350,000 o algo así.
Así es, 350 mil.
Estando ahí es cuando Warner Brothers dice, Keiko va a ser la estrella para Free Willy.
Sí.
Y después, que es el boom, hitazo, así, película icónica de los 90s, después de eso, ¿se iba a ir a SeaWorld?
No, antes.
¿O antes? Antes de este estrellato, ¿se iba a ir a SeaWorld?
Sí.
Reino
Aventura ya se quería deshacer de Keiko. ¿Por qué? Porque ya no cabía en la alberca.
Cuéntanos, esta parte de la alberca. Cerca del chapoteadero en el que estaba nadando.
De la cubetita.
Nadando, entre comillas.
Bueno, para empezar, miren, aquí lo tengo anotado. Las orcas viven en aguas de 4 a 10 grados centígrados, o sea, súper frías. Estuve en Estados Unidos a principios de este año. Fui a una ceremonia justamente en la que queríamos pedirle a los ancestros que por favor preparen todo para el regreso de Tokitae a estas aguas donde fue capturada, que es el Salish Sea. Ahorita te digo quién es Tokitae. La gente la conoce también como Lolita. Es la orca que lleva 53 años en esta alberquita también en Miami Sea Aquarium. Entonces fui a esta ceremonia que estuvo divina con la tribu de la Lummi Nation, así se llaman.
Wow.
Y me metí al mar completa al día siguiente de esta ceremonia. No sabes qué frío. Dije, es que, ¿cómo es posible que tengan a una orca en Miami que a la que Ya, por cierto, ya le pusieron enfriadores en su agua, pero apenas. Los otros 52 años estuvo con el agua súper caliente, como la de Keiko. O sea, Keiko estaba en una cubeta, le voy a decir cubeta porque no le encuentro otra descripción, entre 21 y 26 grados centígrados. O sea, él tendría que haber estado entre 4 y 6 grados. Y estaba entre 21 y 26. Y no solo eso, el agua que usaban era de la Ciudad de México y le traían costales de sal para salinizarla como el mar, ¿no?
Sí. Entonces, como porque así se hace.
Así se hace, claro. O sea, tráiganse la fina, sal la fina o la elefante. Y aquí tráiganse la cebolla y los ajos y ya hacemos una sopa de orca. Porque literal, o sea, era una sopa de orca lo que estaban haciendo con Keiko. Entonces, ¿qué le pasa a Keiko? Que además de que estaba súper aletargado por la calentura, digamos, de esta agua, pues no tenía espacio para hacer ejercicio. Su cola casi tocaba el fondo. En un solo aletazo llegaba a un extremo.
Sí
podía hacer. Miren, las orcas cuando saltan en el mar, todo el cuerpo completo salta. Todo el cuerpo. Aquí Keiko era así como el hombrito nada más así de ¡uy! Y caía, ¿no? Así como que muy de ladito, como que apenas podía medio saltar. Entonces, o sea, es absurdo que la gente crea que con sal se puede
igualar las propiedades que tiene el agua del mar.
Los nutrientes en el mar, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Keiko? Empieza a desarrollarle un virus y ya después de muchos estudios ven que es un papiloma en sus aletas y también en la parte de la cola. De hecho, si se fijan en Free Willy, les voy a dejar esa tarea, vean Free Willy otra vez y fíjense en las aletas laterales y en la cola. Ya el pobre estaba, además desnutrido, estaba 1,360 kilogramos abajo, o sea, más de una tonelada abajo de su peso. Y hay una condición que le dicen cabeza de cacahuate, peanut head. Es cuando ellos, su cabeza se les hace como una curva aquí atrás, como un cuello, haz de cuenta. Eso es como reflejo de una malnutrición, porque a Keiko le estaban dando pescado congelado, pescado aquí en México, cuando su familia, mientras tanto en Islandia, estaba comiendo herring, que es este pescado súper rico en grasas para mantenerlos a esas temperaturas y porque nadan muchísimas distancias y recorren, o sea, literal todo en la parte norte del Atlántico, ¿no? Entonces, ahí le daban la peor comida. Es como si tú le das a tu hijo, no sé, papas fritas todos los días. O sea, su nutrición va a ser pésima.
Claro.
¿No? Entonces,
sí, le das eso, no puede moverse, se está asando, está, sí.
O sea, no, pobrecito. Entonces, imagínate, llega Warner Brothers, lo ven y sí, dicen, no, este pobre necesita ayuda. Entonces, Warner Brothers apoya para que se pongan unos enfriadores en el agua, lo separan de un delfín, que por cierto, el delfín fue capturado en Cuba. O sea, jamás en su vida se hubieran visto Keiko y ese delfín si no hubieran sido capturados, porque jamás en su vida se hubieran topado así en Cuba una orca y un delfín. Entonces estaba con un delfín que de repente traían varios, Rocío, porque creo que eran tres los delfines que capturaron de Cuba y que los van cambiando, porque eso hace mucho en la industria. Utilizan, por ejemplo, el mismo nombre, digamos Shamu, y es Shamu, y entonces el público cree que, ay, mira, Shamu sigue viva, pero es otra orca. O sea, cada vez que se les muere una, le vuelven a poner el nombre de Shamu para que el público crea, ah, es Shamu, o sea, está Shamu, miren qué bien está Shamu, qué bien están cuidando a Shamu. Y no es el caso, ¿no? Entonces, igual con los delfines, los desechan.
Los van rotando y...
Sí. Y bueno, como ya dijiste, en el 91 buscaba Warner Brothers una orca que pudiera participar y pues todos dicen que no, Reino Aventura dice que sí. Y entonces, en 1993, el 16 de julio, sale al planeta entero, se estrena Free Willy, liberen a Willy, y es cuando le cambia la vida por completo a esta orca. De ser una orca olvidada en la Ciudad de México, que además yo también me pongo a pensar, imagínate qué calidad de aire también respiró, ¿no? Porque pues es una de las ciudades más contaminadas del planeta, una de las más habitadas y más pobladas del planeta, más de 22 millones de personas. Entonces imagínate qué calidad de aire estuvo respirando, ¿no? Cuando había contingencias, pues él ahí fumando todo el... Entonces, lo que la gente no sabe tampoco es que Keiko no le dio, el veterinario de Keiko dijo a Free Willy Keiko Foundation que él no le daba más de un año de vida en México porque tenía neumonía. O sea, ya se lo llevaron ya enfermo. O sea, ya estaba mal, tenía pues fallas respiratorias y además pues pues estaba flaco. O sea, estaba desnutrido.
Sí, estaba desnutrido, claro.
Entonces, si no se lo han llevado de México, el veterinario dijo, no le doy más de un año de vida y México no quería que Free Willy falleciera. Imagínate el escándalo, ¿no? Sí. Rocío, de se muere, ¿no? Entonces, lo bonito de toda esta historia es que no fue una persona que dijo, nos lo llevamos, ya, que se vaya de México, o los dueños, o no sé. Fueron los niños, fue el público, fue la gente que cuando se entera que Free Willy, que
no
libera
estaba
a Willy,
libero,
no es
no
libre,
libre,
dicen,
sí.
¿Cómo es posible? Y se enteran en qué alberquita está. No, bueno, empieza este movimiento entre todas las edades, de todas las nacionalidades, niños escribiendo cartas a Warner Brothers, porque lo que hicieron en Estados Unidos es que al final de la película ponían un número 0800, Wales,
okay,
para que tú pudieras contribuir y pues si querías donar para la conservación de ballenas.
Ajá.
Y entonces la gente empezó a marcar y decir, oiga, no, yo quiero que saquen ahí de esa alberca a Geico, o sea, saquen de esa alberca. Entonces empezaron a recibir cientos de miles de llamadas, tío, de todas las edades para que por favor llévense a Geico de ahí. Entonces Warner Brothers dijo así, híjole, no podemos hacernos como...
Sí, 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 de la vista gorda ante todo esto.
Gorda.
Y que les mandaban hasta el dinero de su lunch, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Así que en el sobre les ponían dibujos y Free Willy justamente, y con su dinerito de lunch los niños.
Ay, sí, no, divino. Y entonces, eso me encanta porque esto despertó mucho y ahí creo que empezó este despertar de todos de, oye, no está padre que una orca esté en una alberca. Eso no está bien. Ahí no deben de estar. Como yo te he dicho mucho, ningún animal debe de estar encerrado. Entonces, se funda Free Willy Keiko Foundation. Y empiezan ellos a ver, ¿saben qué? Vamos a coordinar esto bien. Esto se va a hacer y se va a hacer muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que el público nos está pidiendo es que quieren ver a Keiko de regreso en su hogar. ¿Cuál es su hogar? Islandia. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para que llegue a Islandia? ¿Lo vamos a llevar así de trancazo a Islandia? No. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a llevarlo a un centro de rehabilitación. Vamos a construir un tanque 5 veces más grande del que era Reino, el de Reino Ventura, y con la profundidad necesaria para que Keiko aprenda otra vez a saltar. Y se pueda sumergir y pueda estar más de 2 minutos abajo del agua, porque no podía estar más de 2 minutos abajo del agua. Que empiece otra vez a ejercitarse y a crear esta capacidad pulmonar para estar mucho más tiempo abajo del agua, igual que las orcas en libertad. Entonces se lo llevan a Oregon, que es en donde le construyen este tanque enorme con agua filtrada así directo del mar, a los grados que tenía que estar. Le meten peces para que empezara a como a perseguirlos. Claro que al principio decían, ay, pues quién sabe qué es esto, porque pues, obviamente no había visto un pez en años. Estuvo 11 años en la Ciudad de México, más otros 2 en Canadá. Son 13 años de no ver peces y de no ver orcas. Pero en Canadá además lo buleaban, como bien que sabes por el documental. Entonces también por eso llegó a México. Cuando la gente dice, es que era nuestro, pues no. O sea, en realidad era de Islandia, se lo llevaron a Canadá. En Canadá, las orcas que estaban en ese parque de diversiones en Marineland no lo conocían, eran de quién sabe de qué parte del mundo, de qué, porque tienen su cultura.
Sí, eso es una locura.
Tienen su cultura y hay las que son residentes y las que son transientes. No sé si acabo de inventar una palabra en español, pero en inglés es transients. Y son las residentes son las que siempre están en este lugar y se alimentan. Por ejemplo, voy a usar de ejemplo las que están en el Pacífico, en a la altura de Vancouver y el estado de Washington. Ahí están las residentes, que son las que comen salmón y andan todos súper juntos, van, suben y bajan y están siempre, siempre, siempre juntas. Se comunican muchísimo, son muy vocales, hacen muchos clics. Sí, son súper vocales. Y están las transients, que son las que suben y bajan, pero que son, ellas comen mamíferos grandes, ellas comen focas, leones marinos, y son más calladas porque no quieren, es como los leones en África, que si rugen, pues su presa va de los va a oír y va a correr. Entonces igual es con las orcas, son muy calladas y prefieren estar como muy más alejadas, andan en su rollo, no se mezclan ni unas ni otras. Sí se han encontrado, pero como que no, prefieren no esos
no
encuentros,
juntarse.
Cada quien su zona, cada quien su rollo. Entonces no sabemos de qué parte del mundo eran esas orcas que estaban en Marineland con Keiko. Entonces pues lo molestaban y lo buleaban. Entonces fue cuando dijeron, ¿saben qué? Necesitamos deshacernos de Keiko, porque además no nos hace caso y no quiere hacer los trucos. No quiere hacer trucos.
Estaba chiquitito.
Estaba súper chiquito. Entonces, ¿saben qué? Que se vaya. Y fue cuando México lo compró, como bien dijiste. Pero el punto es que se va a Oregón y pues otra vez, como te digo, no había visto peces, pero ya su papiloma empieza a desaparecer, le dan vitaminas, sube ya de peso, empieza a brincar por todos lados, lo ponen a hacer ejercicios muy como didácticos, ¿no?
Sí.
Empuja esto, mueve esta otra cosa, salta, 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 alcanza esto, por favor. O sea, a ejercitarlo para ya prepararlo para regresarlo a Islandia.
Sí.
Esto tomó 3 años, Rocío. Estuvo 3 años en este acuario, en el acuario de Oregon, en uh-huh. Newport, y no sabes la cantidad de gente que lo iba a ver. Porque algo importante también...
Ah, sí, que hasta le ponían la película de Liberen a Willy. Sí. Y él la veía. Ay, no. Sí.
Me encanta eso, que veía Liberen a Willy. Pero lo que más me gusta de este lugar en Oregon es que no quisieron construir un estadio. Uh-huh. Si te das cuenta en el documental, no se ve este estadio para que la gente se siente y le aplaude y haga trucos. O sea, sí, ¿no? Dijeron los de Free Willy Keiko Foundation, se acabó ese sinsentido uh-huh. de poner un estadio para que la gente venga a verlo. ¿Lo quiere venir a ver? Perfecto. Vamos a poner un cristal enorme y él va a venir y va a ver a la gente si quiere. Y si no, se puede ir a donde quiera uh-huh. y no tiene que hacer ningún truco ni nada. Y así funcionó y les funcionó súper bien. O sea, Keiko generó millones de entradas, millones de dólares en entradas a este acuario.
¿Y cómo hacía todo esto de cuando veía a los niños y cuando movían su cabecita y él también y todo? Una locura. Sí. Que una inteligencia tremenda.
Era lo que te iba a decir. Eso te demuestra lo inteligentes que son las orcas, ¿no? Uh-huh. Y como dice Naomi Rose, que es una de las expertas que aparece en el documental, nosotros somos unas orcas muy tontas. Ellos nos entienden a nosotros, pero nosotros no los entendemos a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, somos unas orcas muy tontas. El punto es que después de 3 años, dice el veterinario, ¿saben qué? Ya está listo Keiko, ya está fuerte, ya está nutrido, ya es momento de regresarlo a Islandia. Entonces, quiero que vayan contando cuántos vuelos ha vivido Keiko hasta este punto. Primero de Islandia a los 2 años, voló de Islandia a Canadá, de Canadá a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Oregon y ahora de Oregon a Islandia. Son 5 vuelos en total de Keiko, ¿no? A lo largo de su vida. Es la orca más viajada del planeta.
Sí.
Y pues llega a Islandia y bueno, como tú, por favor, tú dime qué sentiste cuando viste a Keiko que llegó a Islandia, Rocío.
Es la parte más linda, es de las partes más lindas. Cuando llega, que lo tienen como en esta plataforma y de repente se queda como unos segundos. Sí, como siento un poco como sacado de onda, ¿no? Así como de, ah, caray, ¿qué está pasando? Y de repente ya ahora sí como que empieza, ya se sale de esta como fundita, bueno, fundota gigante donde lo tenían y empieza a nadar, nadar y nadar y nadar. Claro, como nunca en su vida, como cuando era bebé, ¿no? Pero creo que nadó, no me acuerdo el dato, 160 kilómetros, no me acuerdo, pero se pone nadar y nadar y nadar y nadar y está tan feliz, sí. ¿No? O sea, parece que baila, o sea, como de... Por fin puedo estirarme, ¿no?
Sí.
O sea, es hermoso porque te pones en su lugar de haber podido moverte, porque aparte nadaba en círculos, claro, ¿cómo podía nadar de otra forma, ¿no? Si estás, como bien dices, en una cubeta, de repente te mandan a uno un poquito más grande, pero sigues estando en cautiverio uh-huh. y de repente ahora estás otra vez en casa,
sí.
No, pues fue su momento más feliz.
Y lo importante es que uno de la información falsa que hemos visto muchos en internet es que a Keiko se le soltó y que ya todo el mundo se fue y lo abandonaron.
Uh-huh.
Eso es lo que más escucho y leo en las redes sociales de Keiko The Untold Story. Y bueno, les quiero platicar que el área en la que llegó a Islandia no fue soltado así de, bueno, bye Keiko, que te vaya bien, final feliz, créditos, uh-huh. ¿no? Y la música con violín, no. O sea, él llegó a Islandia a un área que se construyó perfectamente bien para él, del tamaño de un estadio de fútbol,
uh-huh.
en donde estaba confinado para que primero se acoplara a las mareas, a las corrientes, a la temperatura de este mar islandico,
uh-huh.
a el oleaje que era la locura y todos así súper preocupados. Híjole, ay, híjole, ¿lo logrará Keiko? Porque todos se preguntaban todo esto, ¿no,
claro,
Rocío? Así primero
sí.
Se preguntaban, híjole, ¿sobrevivirá el vuelo a Oregón? Pues sí. Híjole, ¿sobrevivirá el tanque en Oregón y mejorará su salud? Pues sí. Híjole, ¿sobrevivirá entonces el vuelo a Islandia? Pues sí, sobrevivirá en esta nueva pues área sí. para él, en donde pues es un campo de fútbol, pues sí. ¿Y sobrevivirá si lo sacamos? ¿Qué pasará si lo sacamos? ¿Creen que aprenda a seguir un barco? Pues sí, aprendió a seguir un barco con donde lo iban. Como imagínate, es que el Rocío yo me pongo a pensar, es como un niño que es secuestrado y que lo ponen en un cuarto solo. Y que de repente lo sueltas al planeta, bueno, a la sociedad, a, no sé. No lo vas a soltar así, o sea, tienes que poquito a poco reinsertarlo,
claro.
¿no? En la sociedad y que no se asuste de ver humanos sí. y que no se asuste de los ruidos, del tráfico. Igual con Keiko, era, vamos a hacerlo poquito a poco, o sea, no lo vamos a soltar sí. así a lo tonto.
Uh-huh.
Entonces, lo entrenaron para que siguiera a sus cuidadores en esta embarcación específica. O sea, no puede seguir cualquiera, solo a esta específica que era naranja. y le aventaban su comida para que él la atrapara. Ya no se la daban en, así directamente, ¿no? Uh-huh. Y lo estuvieron siguiendo así meses y meses y meses y meses hasta que ya por fin dijeron, bueno, ya, vamos a pasearlo más lejos, uh-huh. vamos a buscar orcas salvajes, a ver qué pasa. Y esta es otra cosa que dice la gente, es que nunca vio orcas salvajes y es que nunca lo aceptaron. Y la realidad es, tío, es como... Como dice esta Naomi, era como una orca con capacidades diferentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ninguna orca le enseñó a ser orca. Le enseñamos a ser humano. Le enseñamos a ser una orca antropoformizada. Uh-huh. O sea, lo enseñamos a hacer cosas que no debería de haber hecho. No le enseñamos a cazar. No le enseñamos a hablar su dialecto, porque uh-huh. tienen diferentes dialectos las orcas. No le enseñamos a cómo buscar pareja. No le enseñamos a ser un buen tío y cuidar a sus sobrinos, que es lo que hacen las orcas. Uh-huh. Los tíos cuidan a sus sobrinos, son babysitters, son niñeros. Uh-huh. Entonces, no le enseñamos muchas cosas que tuvo que haber aprendido. Entonces, que la gente diga, es que no encontró otras orcas y no lo aceptaron en una manada, pues claro que no. Sí. Porque nosotros lo arrancamos de ahí y porque no hablaba el dialecto que estas orcas y las orcas lo veían como diciendo es que sí es orca, pero no es orca. Uh-huh. O sea, ¿qué es? ¿No? Y él también las veía y decía es que son orcas, pero no les entiendo qué están diciendo. Y era mucha curiosidad entre ambos y sí llegó a mezclarse con orcas. De hecho, se fue 3 días un día y de repente regresó. Uh-huh. Así, ay, no, ya me la pasé muy bien, pero quiero regresar con ustedes porque lo hicimos dependiente a los humanos. Totalmente. Esa es nuestra culpa.
Sí.
Desde el día 1 que lo arrancamos de su familia, es completamente nuestra uh-huh. responsabilidad. Entonces, a mí me da mucha risa que la gente que dice que es que ustedes mataron a Keiko, te voy a dar un dato. En el transcurso de que Keiko, fue del año de 1996 al 2003, uh-huh. que fue cuando murió, estamos hablando de 7 años. Son 7 años.
Ajá.
Bueno, en ese lapso del 96 al 2003, 8 orcas murieron en SeaWorld. 8. 77 delfines y ballenas, o sea, digamos, las piloto, las belugas, que también están en cautiverio en SeaWorld, fallecieron. Entonces son 8 orcas más 77 delfines y ballenas. En ese lapso, chivo. Y luego 20 orcas, también en ese mismo lapso, murieron en otros parques alrededor del mundo. Estamos hablando de España, en Canadá, en Europa hay bastantes, bueno, uh-huh. espero que ya no tantos. En Argentina también tienen a una pobrecita, Shamenk, pero ahí sigue. Uh-huh. Él sí todavía vive. Y 325 delfines y ballenas murieron alrededor del mundo en este mismo lapso mientras Keiko estaba siendo rehabilitado y disfrutando de las aguas donde nació. Uh-huh. En total, Rocío, fueron 430 muertes y nadie se queja de esas.
Sí.
Pero sí se quejan de la de Keiko. Uh-huh. ¿Entiende? O sea, imagínate, no, una aparte... contra 430 animales marinos en cautiverio que fallecieron en esos sí. 7 años.
No, totalmente. Y aparte estás hablando de una orca que desde hace muchísimos años atrás, el veterinario ya había dicho que le daba esperanza de vida de 1 año. Uh-huh. Aparte, como dices, no fue como te suelto y bye, fue uh-huh. un constante monitoreo. Había un equipo detrás, un equipo que estaba al pendiente de todo el tiempo, que lo estaba monitoreando, que justo cuando se va y después vuelve, hasta le vieron cuéntanos esa parte
Eso fue, un día dijo, ok, como saben que ya me aburrí de estar yendo y viniendo aquí nada más. Yo me voy a ir a explorar más lejos. Entonces, ajá. solito, nadó desde Islandia hasta Noruega. Así de repente, pum, se topó con Noruega. Y en ese lapso, obviamente, hace otra cosa que también dice la gente, es que lo abandonaron, lo dejaron ahí solo que se fuera. A ver, él, si se fijan en el documental, todo el tiempo tuvo un GPS, una cosa amarilla que van a ver en su aleta dorsal. Ese GPS... les daba a los científicos y a los cuidadores de Keiko, que son Topa y Colin, uh-huh. exactamente en dónde estaba, a qué profundidad estaba nadando y qué estaba haciendo, cuánto tiempo aguantaba bajo del mar y la trayectoria. Tienen el mapa, tenemos el mapa perfectamente de cuál fue su trayectoria. Uh-huh. Y cuando llega a Noruega y todo el equipo se va a Noruega para recibirlo y para seguir atendiéndolo, porque no fue como, ya se fue a Noruega, bueno, pues ya empaquemos todos, vámonos. No, o sea, uh-huh. mandó Free Willy Keiko Foundation a Topa y a Colin a vivir a Noruega en este fiordo que escogió Keiko, que le encantó, que mis respetos porque qué buen gusto tenía Keiko, uh-huh. divino el lugar. Y pues encontraron que tenía marcas de dientes de hembras en su rostro, bueno, en su, sí, como arriba de su ojo, que lo pueden ver en la página de Facebook de Keiko, ahí está perfectamente, pueden ver ese, esa publicación. Y se ven los dientes perfecto marcado de que trató de aparearse. Si tuvo éxito o no tuvo éxito, eso sí no se sabe, pero imagínate qué increíble que sí haya por ahí un,
sí,
un hijo de Keiko por ahí nadando. No está comprobado, no sabemos si sí, si sí lo logró o no, pero por lo menos lo intentó, que es lo importante.
Claro.
Y no perdió un solo gramo de peso. Eso quiere decir que se alimentó súper bien, sí, que cazó y llegó súper bien a Noruega.
Hasta más grande, ¿no? Hasta unos centímetros, poquito más grande.
Sí, llegó súper fuerte, robusto y como que ya, o sea... Y otra cosa que también veo mucho, la desinformación, chico, como veníamos diciendo, es súper triste la desinformación, que murió solo. Esa es otra cosa que leo mucho en las redes sociales. Es que murió solo, lo dejaron solo. Dejaron de financiar el proyecto y lo dejaron morir. Dejaron de financiar el proyecto y lo dejaron morir. Eso dice mucho la gente. Y yo creo que es parte de la desinformación de la misma industria, que no quiere que este tipo de iniciativas prosperen porque no les conviene.
Claro.
Entonces eso es lo que me encantaría decirle al público. A ver, ¿ustedes creen que SeaWorld va a querer que esto funcione? Obviamente no. ¿Va a hablar bien de este proyecto? Obviamente no. ¿Por qué? Porque quiere seguir vendiendo entradas, porque quiere que la gente siga aplaudiendo, porque quieren seguir cruzando estas orcas y mandándolas de un lado a otro, volándolas de un lado a otro para que se sigan apareando en cautiverio, porque ya está prohibido afortunadamente después de la llegada de Keiko a Islandia. Islandia dijo, se acaban las capturas de orcas aquí en Islandia. Entonces fíjate qué legado tan bonito dejó Keiko. Se acabó. Y ahora a lo que le estamos apostando, Rocío, es a los santuarios. Aquí quiero llegar al tema de Tokitae o Lolita, la orca que está en Miami Sea Aquarium. Ahorita todo mundo está reactivando otra vez toda esta mala información, iba a decir misinformation, toda esta mala información de Keiko para justificar que dejen a Lolita, bueno, a Tokitae, en esta alberca en la que lleva 53 años ahí metida. O sea, imagínate, Rocío, su mamá vive, se sabe porque hay científicos que han seguido a su grupo, a su pod, a su familia. Su mamá tiene más de 90 años y ahí sigue. En el caso de Keiko no se supo dónde estaba su familia porque las orcas de Islandia son súper complicadas de estudiar. Hay muy poca información sobre esas orcas. Ya apenas ahora se están empezando a estudiar. Y en ese entonces, te estoy hablando del año de 1996, pues se conocía muy poco de esas orcas. Y yo llegué a escuchar por ahí que decían que seguramente también atraparon al resto de su familia y los llevaron a diferentes acuarios y parques en el mundo. No sé, no se sabe. El punto es que no se pudo encontrar a su familia, lo cual es tristísimo. Y sí, yo hubiera querido un final feliz tipo cuento de hadas, pero pues no fue el caso. Y yo creo que es mejor un final así para que nos abra los ojos, Rocío, y por fin entendamos de una vez por todas que no tenemos que atrapar animales para nuestro entretenimiento. Sea marino, o sea terrestre, o sea aéreo, no tenemos que estar usando a los animales para entretenernos. Entonces, ahorita con Tokita y con Lolita están diciendo que no se puede regresar y que no va a sobrevivir y que miren lo que le pasó a Keiko. Keiko comprobó que se puede hacer.
Sí.
Lo comprobó perfectamente y para mí tiene un valor increíble saber que Keiko dio su último respiro en Noruega con Topa, su cuidadora, al lado, que ella lo vio dando su último respiro, no lo dejaron solo, a saber que iba a estar en la Ciudad de México en una alberca con sal. O sea, imagínate qué diferencia de qué final de vida tan triste hubiera sido el de la Ciudad de México. Prefiero mil veces que haya muerto en el mar del que fue arrancado tan temprana edad, ¿no?
Sí.
Entonces eso para mí tiene un valor inmenso, aunque hubieran sido 5 minutos de vida, que no lo fueron. O sea,
claro.
O sea, fueron 5 años de estar en Islandia y Noruega. En total estuvo 5 años, no 5 meses, no 8 meses, 5 años. Eso es valiosísimo.
Totalmente.
Y eso es lo mismo que queremos para la orca que está en Miami, ¿no? Que regrese a su familia en un lugar, así también en un santuario. Y yo sí la apuesto al santuario. Y si esta industria, ya no voy a decir nombres, si esta industria ha explotado tanto a todos estos animales, lo mínimo que pueden hacer es invertir para estos santuarios. Es lo mínimo que podrían hacer para que tengan una vida digna y un final digno a su vida. Y que digan, no, es que no hay dinero. Por favor, son multimillonarios. ¿Quieren limpiar su nombre? ¿Quieren quedar bien? Pongan dinero para que, por favor, estas orcas se retiren con dignidad en santuarios.
Así es.
Donde desgraciadamente van a necesitar cuidado humano.
Sí.
Ni modo, ya la regamos. Y ya las arruinamos, pues por lo menos vamos a darles sus últimos años de vida bonitos, ¿no?
Así es. Es impactante la historia de también la fortaleza, ¿no? Que tuvo y decía justo su cuidadora Toba que hasta parecía que tenía sentido del humor, ¿no? Que cuando, que casi se bromeaban y se reían y la pasaban tan bien y él se veía perfectamente. Es que sí, como dices, tiene, de verdad, cuéntenos cómo lo podemos ver, cómo pueden ver el documental, porque es importantísimo que vean todo esto que nos contaste, que es hermoso y es triste, pero es triste porque nosotros decidimos que fuera triste en el momento en que alguien que la captura lo captura a los 2 años, ¿no? O sea, en ese momento, ya. O sea, en ese momento justo cuando empezamos a humanizarlo, cuando empezamos a enseñarle los trucos y cuando lo empezamos a hacer dependiente de nosotros. Animales como él, como los delfines, que son extremadamente inteligentes y que viven en familia, para él, su familia eran sus cuidadores, su familia eran los humanos.
Exacto.
Si es lo que has visto desde los 2 años, por supuesto que tú te vas a sentir en confianza con esas personas, ¿no? Aunque después te reintroduzcan a tu especie real, la especie que tú conoces es el humano.
Exacto. Entonces vas a seguirlo, ¿no? Esa es otra cosa que dicen mucho. Es que se la pasaba siguiendo barcos. Pues sí.
Claro.
Porque nosotros le arruinamos la vida. Pero por lo menos persiguió barcos.
Sí.
No persiguió pelotas en una alberca. Sí. ¿No? Persiguió barcos y en Noruega. Pues qué bien. Ajá. Qué maravilla. Ya quisiera Toquita, ¿eh? O ya quisiera Kiska, que acaba de fallecer, es la que tengo que haber perseguido una embarcación en donde, porque ella dicen que era prima o que estaba relacionada con Keiko, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí. Ella fue una de las que estuvieron, fueron capturadas junto con Keiko ese mismo año, en 1979. Entonces se cree que ella también venía de esa parte de Islandia, del Atlántico Norte, y parece ser que se conocían. Entonces imagínate que Kiska hubiera tenido esa oportunidad de perseguir con Keiko barcos en Noruega.
Sí, o sea, totalmente. ¿No? Sí.
El documental lo pueden ver en Vimeo. Las redes sociales de Keiko están en inglés, pero te las comparto.
Es sí, por favor.
Keiko, o pueden encontrarnos como @ Keiko Doc de documental en Twitter. En Facebook es Keiko The Untold Story, pero luego te lo paso porque sí. Las redes sociales las tenemos en inglés porque pues el documental está hecho por una productora en Estados Unidos y por $3 lo pueden rentar. Está en Vimeo con subtítulos en español. Y pues a mí lo que me interesa es que el mexicano comparta esta historia, que la realidad se sepa, porque hay mucho contenido muy triste, muy falso, muy, como amarillista, sensacionalista.
Sí.
Los títulos que manejan la trágica historia de Keiko o la terrible muerte de la orca más querida del mundo. No, o sea, no, yo veo los contenidos y digo, ay, no.
Pero es que justo eso, ¿no? O sea, ahorita nos estás contando de esta historia, de esta orca que se...
Kiska es la que se golpeaba en Marineland. De hecho, si te metes a Instagram y pones Kiska, vas a ver imágenes de ella de dron en una alberquita chiquitita que están hasta nevando y la ves así dando vueltas sola. Estuvo 10 años sola, completamente sola en Marineland. Y luego si pones Kiska también, te va a salir tanto esa imagen como la de ella golpeándose contra el cristal.
Pero justo eso, ¿no? O sea, se le da mucho más énfasis a hablar mal de un proyecto que lo hizo todo bien.
Exacto.
A hablar de Kiska, ¿no? Que ahí sí estuvo todo mal, todo mal. Y no se habla de ella, no se ven estos títulos amarillistas, nada. Justamente por este tema de vamos a hundir un proyecto que estuvo bien desde el inicio, de cómo se hizo la reinserción y el tiempo que duró para reinsertarlo.
Exacto.
¿No?
Sí, que o sea, no fue de la noche a la mañana.
Sí, no.
No, y fue el esfuerzo de muchísima gente, de Free Willy Keiko Foundation, de International Marine Mammal Project, de Warner Brothers, y de los niños, y de la gente, niños. Y de los adultos. Adultos, mexicanos, extranjeros, o sea, de todo un movimiento mundial que ve qué bonito, cómo le cambió la vida a Keiko.
Y justo esta parte también que dices de los niños, para darle énfasis, como bien nos dices, que fue gracias a ellos, a estas llamadas incesantes, a estas cartas, a estas notitas de por favor liberen a Willy. Bueno, a Keiko, ¿no? Pero era como el Free Willy de verdad, ¿no? Porque pues sí, es como, pues qué bonita película, pero y luego la vida real, o sea, en la vida real la historia está completamente distinta a lo que me muestras en pantalla, ¿no?
Sí.
Pero es justo eso, ¿no? O sea, a lo mejor uno creería que no se pueden cambiar las cosas. ¿Cómo vas a liberar a una orca con cartas? A lo mejor con una no, pero con 1,000, con 2,000, con 3,000, con, ¿no?
Sí.
Con esta insistencia, con estas ganas de que las cosas pasen. Y así sí se va mutando a otros casos, como el caso ahorita de Miami de Lolita o como la orca que sigue en Argentina. Esto se puede llevar a un momento en el que realmente ya O sea, a lo mejor empezamos con orcas en cautiverio, se acaban. Uh-huh. Y después eso sigue, se acaban delfines en cautiverio, se acaban uh-huh. los lobos marinos en cautiverio, se acaban, ¿no?
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque es justo lo que platicábamos ahorita en el camino, ¿no? El decir qué fácil es aprovecharse de esta inocencia de un niño que cree que eso es maravilloso.
Exacto.
Porque a ti y a mí nos pasó ver uh-huh. a orcas enfrente y decir, este animal es maravilloso, qué increíble, quiero tocarlo, quiero estar ahí, quiero entrenarlo, quiero. Uh-huh. Pues claro, porque tienes 5, 6, 7, 10 años y no sabes qué está sufriendo.
Exacto.
¿No?
No sabes de dónde vino, no sabes qué pasa después de que tú te vas.
Exacto.
O sea, no sabes que lo ponen, por ejemplo, a Tilikum, lo ponían, es que estoy leyendo un libro, por cierto, súper recomendable, de David Gerby, que se llama Death at SeaWorld. Buenísimo este libro. Entonces él narra cómo ponían a Tilikum, que fue la orca que... la que comienza el ajá. documental de Blackfish. Ajá. No quiero spoilear. Cómo lo encerraban en las noches con otras dos orcas que lo molestaban y lo buleaban en un espacio, en un confinamiento. O sea, era un confinamiento donde apenas entraba, oscuro, como en un corral, con agua así nada más. No podían nadar ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para otro. Y así pasar toda la noche hasta el día siguiente que ya te toca salir a trabajar.
Ajá.
Entonces imagínate que...
Sí, qué impotencia.
Psicosis. Y uh-huh. o sea, claro que vas a desarrollar un... O sea, obviamente, ¿no?
Sí.
Y más siendo un animal tan inteligente. Y no me acuerdo por qué te dije de esto de Tilikum. Porque no lo vemos.
De que no lo vemos, ¿no? Que no uno como niño ves este show maravilloso que justamente está creado maravilloso para uh-huh. que tú salgas de ahí directamente a comprar tu peluche de Shamu o de Keiko y te vayas a casa creyendo que acabas de presenciar lo más increíble de tu vida,
sí,
¿no?
Sí.
Y pues a costa de lo más increíble de nuestra vida, el mayor sufrimiento de la de ellos, ¿no?
Exacto.
El otro día escuchaba, bueno, estaba viendo toda la historia de Keiko entre todas estas historias, blogs mal informados, y el que les recomiendo que vean, por favor, es el tuyo, en el que cuentas la historia, justo lo que estamos platicando por escrito, que también es maravilloso, en tu página, la tienes ahí en Semillas del Cambio, ahí está todo lo que platicamos hoy, cómo cuentas una Carlita de 6 años viendo por primera vez a Keiko, y es muy loco porque esa Carla de 6 años que después lo vio años después y años después, y es impactante como tú estabas trabajando en Guadalajara, te llega la nota y justo esta parte de decía una reportera que estos animales tan maravillosos, tan majestuosos, porque lo son, no fueron creados por la naturaleza para venir a salpicar niños.
Wow.
¿No?
Exacto.
Y dije, uf, qué fuerte, ¿no? O sea, porque sí, no creo que se hayan creado a las orcas para venir a salpicar niños.
Wow.
Entonces.
Está buenísimo eso.
Está, sí, no. Y cambia la percepción que uno tiene, que nosotros tendemos mucho a quererlos ver, tocar, pasar por donde están los delfines y tocarlos, y por donde están haciendo el show de los lobos marinos y también acercarte.
Mm.
Pero no es así, ¿no? Lo que decías de cómo escuchas un rugido. Cuéntanos esto, ¿cómo se escucha un rugido en África?
Van a aprender mucho más con un documental y van a saber mucho más y entender más el comportamiento de un animal en un documental que en un zoológico. Porque el rugido, y tengo ese video también en mis redes sociales, tengo la diferencia entre un rugido de un león en cautiverio y de un león en Sudáfrica, y es abismal. O sea, el león en cautiverio parece que se está vomitando el pobre, y el león en África te hace vibrar el cuerpo. O sea, es impresionante, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es muy diferente lo que ven ustedes en un zoológico y en un acuario a lo que se puede ver en el mar. Y si lo quieren ver, que lo entiendo, porque yo también soy muy curiosa y yo quisiera ver a todos los animales del planeta. ¿Qué hago? Pues, bueno, no puedo ver a los lobos en Alaska, pero bueno, sí puedo ver un documental en Netflix o en Disney Plus, ¿no? De los lobos en Alaska.
Sí.
No necesito irme a un zoológico en Puebla para verlos.
Así es, Carlita. Hemos llegado al fin de este episodio. Cuéntanos si la gente quiere saber más información sobre esto, ¿dónde te pueden encontrar?
A mí me encuentran como @carmuncol. Uh-huh. Y cualquier duda que tenga de Keiko, por favor, acérquense a mí. Yo soy la que maneja las redes sociales de Keiko, lo confieso. Entonces, cualquier cosa que quieran saber de él, si quieren ver el documental y no encuentran el enlace, me pueden escribir con toda confianza y yo se los comparto.
Igual, si hay escuelas, por ejemplo, que te quieran contactar para que se ponga el documental con los niños.
Sí, se puede. Uh-huh. Sí, también buenísimo. Nos encanta. Tenemos un manual, de hecho, tenemos un manual para escuelas divino, donde los niños pueden, los ponemos a que pongan las diferencias de Keiko entre cómo estaba en Reino Aventura y luego en Oregon y luego en Islandia y luego en Noruega.
Uh-huh.
Y es una guía para niños de primaria que está divina. Entonces también tenemos ese
buenísimo.
Ese material didáctico.
que te contacten, porque de verdad sí. Vale muchísimo la pena. Es precioso y es bien bonito ver la reacción, como tú me preguntabas. Es que quiero ver tu reacción. Yo justo el documental lo acabo de ver hace 2 días con mi hermano y yo volteaba a ver su reacción, porque uno sabe cómo se siente uno, ¿no? Pero volteaba a verlo a él y así también estaba conmovido totalmente. Entonces, si ese documental te puede conmover hasta las lágrimas, a nosotros adultos que nos sentimos según tan fuertes, que claro que no. Ahora los niños, justo el documental termina con qué sintieron los niños al verlo, ¿no? Y es súper conmovedor escucharlos. Ay, sí. Y cómo se hacen estas preguntas a ellos mismos y cómo se enojan y cómo es súper lindo. Carlita, nada más para terminar, normalmente terminamos los episodios con las 10 preguntas, pero las 10 preguntas las hicimos en el episodio anterior. Uh-huh. En este te voy a decir esta frase de Silvia Arell, que las dos la admiramos profundamente. Es una bióloga marina, oceanógrafa, exploradora y héroe del planeta, entre muchísimas cosas más. Es una frase un poquito larga, pero te la voy a decir. Cuando comencé a explorar en el océano, había mucha menos gente y más peces. Hoy hay muchas más personas y menos peces. Hemos estado consumiendo no solo la vida del mar, sino de todo el mundo natural, para respaldar nuestra prosperidad. Una vez que has visto el daño que se ha hecho y cuáles serán las consecuencias no solo para los peces, las ballenas y otras especies marinas, sino también para nosotros, no puedes ignorarlo. Nunca tuvimos una mejor oportunidad para actuar. ¿Qué estamos esperando? Ella da siempre este mensaje de que estamos en el peor de los tiempos,
sí,
pero también en el mejor, porque aún tenemos una oportunidad.
Exacto.
Entonces dice que ahorita, en este momento de la historia, sabemos. Antes posiblemente no lo sabíamos y apostábamos un poco a la ignorancia de no saber. Ahora ya lo sabemos. Uh-huh. Y me encanta que termina con ¿qué estamos esperando? ¿No? Ya sabemos lo que le está pasando a las orcas, a los animales en cautiverio, en los zoológicos, en todo.
No vayan.
¿Qué estamos esperando?
No compren un boleto, por favor. No naden con delfines en cautiverio. No naden con delfines. Eso es importantísimo. Eso es para otra ocasión. Pero sí, por favor, no naden con delfines en cautiverio. No vayan a SeaWorld. No vayan a ver espectáculos con animales marinos. Porque eso está fomentando que se siga alimentando. Y lo que queremos es que desaparezca esta industria.
Así es. ¿Quieres decir algo para terminar, Carlita?
No, nada más eso. Por favor, no vayan a ver orcas en cautiverio ni naden con delfines, por favor.
16 de julio 2023 se cumplen los 30 años de que se estrenó que liberen a Willy. Vamos a estar subiendo toda la información. Por favor, sigan las redes de Keiko, de Untold Story. Sigan a Carlita. Vamos a estar compartiendo todo lo que nos mande Carlita, pero ella va a tener la información de primera mano. Entonces ahí, para que estén al pendiente y cualquier cosa, por favor, contáctenla. Muchas gracias por escuchar este episodio y los espero en el próximo episodio.